Saber decir. Pues sí, comenzamos. Venga, estupendo. En primer lugar, buenas tardes. Ya veis, agradeceros vuestra presencia. La verdad que el llamamiento, pues ha sido muy, muy, muy correspondido, ¿no? Y por eso, lógicamente, os tengo que dar las gracias a los aquí presentes. Mi intención, pues es, como sabréis o imaginaréis, es un poquito el poder daros mis motivos y mis razones, las razones que yo creo que son las verdaderas y que lo son, por las cuales, pues bueno, desde hace un mes ya prácticamente, sí, desde el 25 del mes pasado, pues bueno, pues me cesaron en mis funciones como primer entrenador del Huesca, ¿no?, de la Sociedad Deportiva Huesca. Veis que, o lo vais a ver un poquito en la locución, que luego, lógicamente, porque creo que es lo democrático y de justicia, abrirlo a las preguntas que consideréis oportuno hacer, ¿eh? No me gusta hacer las cosas cerradas. Veis que es una que ha pasado ya un tiempo prudencial, ha pasado pues prácticamente un mes, que es una semana tranquila en la cual pues el equipo viene de una victoria, y bueno, pues la semana, lógicamente, cuando se gana todas las aguas van mucho más tranquilas. Porque es, ya os digo, que mi intención no es para nada, y de hecho lo demuestro con los hechos, el hacer crítica deportiva, el hacer sangre, porque no es ese en los motivos, ¿eh? Es muy independiente a la marcha del equipo. Es más, yo soy de los que deseo y sé y estoy convencido de que el Huesca irá hacia arriba, ¿eh? Porque tiene mimbres para hacerlo, porque hay futbolistas con mucha valía en esa plantilla y con total seguridad irán poco a poco arriba. Si ellos van notando confianza en su trabajo y en su quehacer, ¿eh? Y por lo tanto, en ese sentido, sí que creo que todo el mundo debe de estar tranquilo. Un poco haciendo la argumentación que tenga más o menos un sentido adecuado, ¿no? En mi caso, pues llevo, gracias a Dios, y Dios quiera que mucho, más de 25 años en este mundillo, ¿eh? De futbolista, lógicamente primero, de futbolista ahora mismo, a día de hoy, soy el futbolista aragonés con más partidos en primera división en toda la historia. Por tanto, algo me habré enterado de que funciona este mundo. Después, ya cuando uno acaba de jugar al fútbol, como pues, he trabajado en secretaría técnica, he trabajado en una coordinación de equipos, pues, de equipo importante que ahora mismo está disputando competición europea. Luego inicio mi carrera como entrenador, segunda división B, segunda división A. He pasado por muchas categorías del fútbol, sé cómo funciona esto, y por eso, como sé cómo funciona esto y he tenido la oportunidad de estar durante 3 meses en la disciplina del Huesca, pues lógicamente sí que es cierto que aquí en mi caso a mí me han sucedido cosas que en ningún otro sitio, en ningún otro club, después de 10 clubes que llevo defendidos desde que soy profesional, ya de una faceta o en otra, jamás me había sucedido lo que me ha sucedido aquí. Es una pena, yo lo digo así porque lo siento, como lo siento, pues os lo expreso, que en una ciudad como Huesca, que ahora lo comentábamos un poquito fuera de micrófono, una ciudad tranquila, una ciudad con gente maravillosa, con gente que, bueno, que por la calle, pues da gusto, los aragoneses solemos ser gente noble, solemos ser gente que sociable, el hecho de que luego des con alguno que otro que no lo sea, pues no quita para que, ya digo, en el entorno, en la ciudad, el club es un club que sí que en su momento creció bastante y que lógicamente se adecuó a las estructuras. Pues digo, es un sitio maravilloso para poder trabajar, para poder crecer por todo lo que lo rodea, pero dentro pues hay gente que lógicamente dificulta muchísimo pues el trabajo honrado y serio, que uno quiera desarrollar. Como no os puedo y creo que no debo de sentarme delante de vosotros simplemente por opiniones, porque me han dicho, me diré, sino que me voy a ceñir a los hechos y a las situaciones que se dieron, que esos son irrebatibles y que ya, pues poco a poco, cada uno irá sacando sus consecuencias, ¿no? En mi caso, cuando finalizamos la campaña el año pasado con el Leganés, con el Club Deportivo Leganés, en un playoff de ascenso, pues cuando lógicamente el equipo Lega nos eliminan y en segunda división todavía queda, segunda división A, hablo, Liga adelante, todavía quedaba una jornada, todavía el Huesca tenía que lidiar su último partido en Huelva, por lo tanto un equipo de segunda división A, y a mí ya se me plantea la posibilidad de poder venir aquí a entrenar, pues lógicamente pues uno lo valora, ¿no? Lo valora de manera importante. Digo, es una situación en la cual, bueno, pues uno se hace ilusiones, uno tiene una oferta de renovación en Leganés, bueno, porque el trabajo que hicimos entre todos, ¿eh? Entre todos, yo creo que fue muy bueno. El equipo, digo, pues, prácticamente con un presupuesto ni la mitad de que tenemos, del que había este año en el Huesca, pues conseguimos, aunque sea con un comienzo titubeante, pero conseguimos pues meternos y ser un equipo de playoff, de ascenso. Pues bueno, se plantea esa posibilidad y lógicamente se valora muy, muy mucho. El equipo en el transcurso de los días, pues bueno, tiene su partido en Huelva, no consigue vencer y desciende a la segunda división B. Y en esa siguiente semana ya, imagino que con la tristeza, pues hay una reunión en Madrid, una comida con 6 personas en la mesa, en la cual, pues bueno, se valorarán las posibilidades y se me pregunta a mí, en el caso de que yo fuese el entrenador del Huesca, ¿qué haría, ¿no? Pablo, ¿tú qué pensarías, qué harías, qué moverías ahí, ¿no? Y yo, lógicamente, doy mis explicaciones desde la distancia, doy pues los porqués, lo que a mí me gustaría hacer, que es un poquito lo que me habéis comentado muchas veces, que ahí es donde entra pues el apartado en el cual yo, el primer día que vine, hice muy mucho énfasis y mucho hincapié en que entrase el aire limpio, en que se pudiesen abortar y quitar todos los vicios adquiridos que se pueden ir acumulando, lógicamente, después de muchos años y después de un fracaso deportivo, como fue el descenso el año pasado, y que hay cosas que, como en todos los proyectos en la vida, tienen un comienzo, un desarrollo y un final, ¿no? Y entonces esa fue esa frase de abrir las ventanas, abrir las puertas, que entre el aire y que, lógicamente, que haya situaciones en las cuales hay que modificar. Parece que la idea gusta, parece que la idea convence, y bueno, y después de esa reunión, sí que, con el paso del tiempo, pues uno se da cuenta de que, no sé si fue una pantomima o fue una situación, pues lógicamente, como de decir, bueno, vamos a dejarle que diga lo que quiera, que después ya haremos lo que creamos conveniente, ¿no? Ya digo, reestructurar, hacer recuperar estructuras perdidas, saber qué es lo que se pudo hacer mal para corregirlo, saber qué es lo que llevó al club y al equipo a ser un club muy digno en Segunda División A, a ser un club bien valorado, pero que, bueno, por circunstancias del paso del tiempo o del devenir de las personas, pues se habían ido deteriorando mucho, mucho. Mi opinión para eso, lógicamente, hace falta autocrítica, para eso hace falta valentía, para eso hace falta humildad, para eso hace falta saber que todos, pues, ha podido ser parte de ese fracaso y que todos tenemos que reinventarnos un poquito y no sirve, a lo mejor no sirve ya, pues muchas de las cosas que antes servían, y por lo menos lo malo exterminarlo, lo que nos ha ido llegando, lo que nos pudo llevar al equipo o a la institución a eso, pues lógicamente empezar de cero, porque es una categoría diferente, porque son clubes diferentes, porque van a venir jugadores diferentes, y porque bueno, pues que hay cosas que lógicamente interesaba cambiar o deberían de cambiarse bajo mi punto de vista. Y ya los hechos me voy remitiendo. Para mí, por ejemplo, no es de lógica, no es nada lógico que ahora ya 16 meses, los últimos 16 meses, se haya sentado delante de vosotros, muchos de vosotros que ya conmigo y con Amaral, que es el entrenador actual, 6 entrenadores. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, es un hecho, es un hecho. Y poco a poco, pues bueno, va empezando la temporada, la pretemporada. Y se van sucediendo situaciones que uno, cuando las va recordando, pues lógicamente ya va quedando perplejo, ¿no? Situaciones que os voy a ir enumerando, para que veáis. Ya os digo, poder hablar de sensaciones o de lo que yo pienso está muy bien, pero cuando se refrendan con hechos, lógicamente todo es mucho más clarito. Empezamos una pretemporada. Creo que puede haber 7 días, vamos a ponernos 2 semanas, 2 semanas de tranquilidad, 2 semanas de querer, pues de que parecía que todos íbamos remando en el mismo barco, que parecía que el interés era mutuo y común. Uno va pasando el tiempo y va dando cuenta de que poco a poco te van tejiendo una red o una tela de araña en la cual pues te invitan a que estés dentro. Y si no estás dentro o te vas dando cuenta o no comulgas con alguna de las ideas, pues lógicamente pasas a ser alguien pues incómodo y que no interesa, ya digo, que la situación se alargue mucho más en el tiempo, ¿no? Os voy a empezar a poner ejemplos de situaciones que ha pasado. Empezamos una pretemporada y todos lo sabéis. Muy atípica, absolutamente atípica, con veintitantos días sin que lógicamente el club pueda, digamos, moverse ni hacer ningún ni firmar a nadie, porque no sabíamos si éramos equipo de segunda A o de segunda división B. Y eso todos lo sabéis. Eso, lógicamente, en las conversaciones internas se dice, se entiende, se asume y todos abocamos, digamos, o todos vamos a darle a la paciencia que había que tener un poco más de lo normal, pues lógicamente para que el engranaje pueda funcionar. Supimos que éramos de segunda B, me parece que 9 o 8 días antes de empezar la temporada. Y bueno, a la vista está que la paciencia, lógicamente, no sobró, La paciencia no fue la que todo el mundo pensaba que podía o que debería de haber sido. En pretemporada, pues ya tengo el primer choque. En pretemporada hay, recuerdo, el primer día posiblemente de las fiestas de San Lorenzo, el equipo juega contra el Sabadell, el equipo de segunda división A, se da bastante buena impresión, se empata a cero. Al día siguiente nos teníamos que subir a Sabiñánigo, 10 habitaciones, 20 habitaciones dobles, con lo cual yo tengo que hacer mi lista de convocados. Decisión técnica que me compete única y exclusivamente a mí, lógicamente como responsable que soy. Hago mi lista de convocados, lógicamente, mi familia me estaba esperando fuera, doy la lista, los chicos la firman y me voy con mi familia, pues, lógicamente, a poder cenar con ellos, ¿no? El día siguiente subíamos a Sabiñánigo. Ahí ya tenemos mis ayudantes, mi cuerpo técnico, y el gerente del club y el delegado o ayudante de entrenador o chico para todo, ya tenemos el primer enfrentamiento en el cual ya pues la primera amenaza sale a relucir diciendo que bueno, que había algún futbolista que yo he considerado que no debe ir y el club considera que sí debe ir y que ya nos atendremos un poquito de las consecuencias porque siempre el eslabón más débil de la cadena todos sabemos cuál es, ¿no? Estamos hablando de pues puede ser principios del agosto, día de subir el autobús a Sabiñánigo. Estábamos ya en pretemporada todavía, y lógicamente pues hay una situación muy tensa en la cual el entrenador, como debe de defender su dignidad profesional, pues dice, caballeros, si ustedes, o si tú, en este caso el delegado, me dices que tiene que subir un futbolista y yo digo que no, o sube el futbolista o sube el entrenador. Esto es lo más lógico del mundo, ¿no? Bueno, pues ya empezamos en situaciones ahí. Segundo ejemplo, por ejemplo, el tema de la capitanía. La capitanía, hay una cláusula en los contratos federativos de los entrenadores en las cuales dice que la potestad para elegir al capitán la tiene única y exclusivamente el entrenador. Y son contratos estándar y se firman por las partes. Por mi experiencia y porque lo que yo creo que es de justicia, en mis equipos los capitanes deben de ser siempre votados democráticamente por los compañeros. Es decir, que la democracia entre en un vestuario pues tenga su punto de partida. Porque yo no quiero capitanes floreros, yo quiero capitanes representativos, capitanes que estén refrendados por sus compañeros. Como entiendo, porque es normal, que lógicamente en los primeros días de pretemporada prácticamente los chicos llegan nuevos, mucha gente todavía no se ha incorporado, pues vamos dando tiempo a que se conozcan, a que entrenen, a que lógicamente entre ellos tengan pues la relación que debe de tener social y humana. Y cuando prácticamente está todo el mundo ya en el vestuario, después ya de toda la concentración de Sabiñánigo, pues los jugadores votan a sus capitanes. Hay una elección democrática y ellos eligen los que creen que les deben de representar. Me lo trasladan a mí, yo le digo que estupendo y ya está. Pues posiblemente ha sido una de las decisiones lo peor que he podido hacer yo en este club. Lo peor. Desde el momento en el que el consejero delegado, a través del delegado, me dicen que esto no es normal, que no es lógico y que hay un futbolista que tiene que ser el capitán del equipo. Y voy a nombrarlo porque además es Juanjo Camacho, que además, y lo nombro aquí y que quede muy claro, conmigo y de cara siempre se ha portado como un caballero, siempre. Ha sido bastante más inteligente, ya digo, conmigo y de cara, que muchos de los que le han querido mal meter ideas, que ya digo, él entendió que era un proceso democrático, que parece que algo democrático puede estorbar en este club, y que, bueno, y la situación es así. De hecho, conmigo de entrenador, Juanjo también fue capitán en algún partido, y ya digo, y no hubo ningún problema. Pero lógicamente. Fue algo que sentó horrorosamente mal y por lo que ya había situaciones muy tensas, muy violentas, hasta, bueno, hasta llegar a decir que le daba absolutamente igual y que para el consejero delegado cualquier situación que hubiese que hablar con la plantilla la hablaría con Juanjo. A lo que, lógicamente, yo digo, me parece, oye, es libre, muy libre de hablar con quien tú quieras oportuno, pero los capitanes se han elegido entre ellos, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Bueno, pues otro motivo de conflicto, entre comillas, ¿no? Primer partido de liga. Debutamos en casa, si recordáis, domingo por la mañana con Las Palmas Atlético. Partido que perdemos. Como casi todos los equipos de este país, o yo creo que del fútbol civilizado, yo creo que no es ningún pecado ni ningún error querer ensayar o entrenar el día anterior al partido justamente en el mismo escenario. Para eso somos locales, para tener esas ventajas que los visitantes no tienen. Coger las referencias, poder hacer el balón parado, las estrategias a favor y en contra, los corners, decisiones, aspectos técnicos. Bueno, eso ya molesta sobremanera, pero es que ya el colmo el colmo o el recolmo es que yo les diga, bueno, señores, yo entiendo que haya que lavar, que las sillas estén limpias, entiendo que el césped tenga que estar cortado, entiendo que todo el mundo quiera hacer su trabajo. A mí no me molesta eso, para nada. Yo simplemente, dejadme de 10 a 12, 2 horas que el equipo trabaje, que es lo más importante de este circo, el equipo profesional, lo demás es algo anexo, cuando tengamos el trabajo hecho no hay ningún problema. ¿Perfecto? Bueno, perfecto. A regañadientes. Pero es que a las 12 y 6 minutos, tirando penaltis, ensayando penaltis, los encargados de mantenimiento y del césped del estadio se ponen a quitar las porterías, a cortar el césped y a marcar la línea de la portería. Mis jugadores asombrados, diciéndome, bueno, ¿esto qué es? Yo digo, no chutéis fuerte, no le vayáis a dar un pelotazo. Kafkiano, o sea, de verdad. El gerente que estaba en ese día con sus dos hijos pequeños observando la situación, yo lógicamente se lo digo, se lo denuncio, y yo todavía no he tenido respuesta. Si vosotros habéis tenido alguno, me lo decís, por favor. Eran cosas de verdad. Partido de Copa del Rey, Cartagena, segunda eliminatoria, jugamos en casa. Me voy a calmar un poco porque me voy poniendo de mala uva. En Cartagena, segunda eliminatoria. Jugamos en casa. Habíamos eliminado al Toledo la semana anterior. Llevábamos 2 semanas, si mal no recuerdo, entrenando todos los días, con lo cual el cuerpo técnico plantea la posibilidad de ese mismo miércoles, en vez de entrenar por la mañana, quedar juntos en la ciudad, dar un paseo todos juntos, tener una pequeñita charla técnica sobre el rival. Y así ya el equipo come tranquilamente en su casa, descansa y por la tarde va a jugar. Algo sensato y normal, un miércoles. El lunes, ese lunes, la Vuelta Ciclista pasa por la provincia de Huesca. Porque mis hijos y yo la estamos viendo en Biescas. Ese lunes. Acaba la etapa en el Pirineo Aragonés. El martes, durante el entrenamiento, me alejo y le digo al delegado del equipo: Luis, nos gustaría hacer esto. ¿En qué sitio de Huesca tú crees que podemos juntarnos 10 minutos para hacerlo? Y me dice, déjalo en mis manos. Acabamos el entrenamiento. Obviamente, yo porque tengo que planificar las cosas, tengo que adelantarme a lo que pueda suceder. Conseguimos hablar con el que todos pensábamos que iba a ser el hotel ABA, donde nos podían dejar 10 minutos, como estáis ahora aquí vosotros, la sala para poder charlar del rival. Nos confirman que no hay ningún problema, que todo el mundo que está en el hotel muy tranquilo, porque además estuve tomándome un café esa tarde en el mismo hotel, y que al día siguiente, que el miércoles fuésemos sin ningún problema. El martes, y lo tengo en el móvil, el martes por la tarde-noche recibo un mensaje diciéndome que era imposible porque estaba Huesca abarrotada de gente por el tema de la Vuelta Ciclista y no había plazas en ningún sitio, ni salones. Cuando en ese mismo instante la Vuelta Ciclista y el pelotón estaban ya en Logroño, porque al día siguiente salía la etapa desde Logroño. Era la jornada festiva que no había carrera. Bueno, por no darle mayor importancia, lo dejo pasar. Nos levantamos el miércoles, día de partido, quedamos a las 11, damos el paseo y antes de dar la charla, el director del Hotel ABA nos dice al cuerpo técnico: disculpadme, os pido perdón, pero me han llamado de la gerencia del Huesca que si os abro la sala, dejan de trabajar con nosotros. Perplejo, pero de verdad, si lo normal es que os, vamos, que os hubiesen llamado, que el día anterior ya avisamos, me dijisteis tú que podíamos hacerlo y os dijimos, estad pendientes porque os llamarán del club, lógicamente, que ya me han dicho por la mañana que se llamarán del club y que no habrá ningún, que se hará. Pues en la recepción me tengo que reunir con mis jugadores y para no parecer el tonto de la película, pues les explico la situación. Sin ninguna valoración por mi parte, simplemente enumero los hechos y que cada uno evalúe y haga lo que crea conveniente y piense lo que crea conveniente. Pero bueno, es situación que es que cuando la cuentas, lógicamente solo puede producir carcajadas, ¿eh? Carcajadas. Es que una situación detrás de otra. Desde que comenzó la pretemporada, hasta el día que a mí me cesan, hasta el día que nos cesan a mí y a mi segundo, excepto Fernando Los Fablos, el presidente, que conmigo siempre ha sido el más sensato, y por lo menos sí que él y me lo dijo, oye Pablo, yo tengo la costumbre de darle la mano al entrenador antes de los partidos y desearle suerte. Y le dije, estoy encantado de la vida, Fernando, es que, joder, que menos, ¿no?, que poder tener esa relación fluida. Y una vez que él me dijo que el equipo le gustaba en pretemporada, una vez me lo dijo, es verdad, excepto Fernando, ni una sola palabra de apoyo, ni una sola palabra de qué tal, tal, de una, nada, de nada, de nada. En pretemporada, que no perdimos ni un partido, en temporada, que bueno, que empezamos a perder alguno. Nada. O sea, la comunicación era, pues prácticamente, yo hablaba mucho con Madrid, lógicamente, porque me llamaban, porque se interesaban, porque vosotros sabéis un poquito esta situación que hay en este club, y la ayuda que se presta desde Madrid muchísimas veces, pero aquí era una situación realmente, yo me asombraba mucho, porque esa comunicación debe de existir entre responsables deportivos, responsables técnicos. Bueno, pues era situación que, ya digo, que era, se sobrelleva, porque uno tiene la ilusión terrible de hacerlo bien y que de la marcha deportiva pues todo lo vaya calmando, pero hostia, no ayuda absolutamente nada en que eso pueda ir hacia adelante. En la eliminatoria de Copa en Toledo hay un episodio que es que casi de llegar a las manos en el banquillo. Las manos, yo realmente sí que no me entero porque estoy levantado en el banquillo y mirando a los jugadores y lo que pasa en el terreno de juego, que es mi obligación, pero entre el delegado y mi segundo entrenador, pues hay un momento de tensión máxima, que bueno, que los jugadores del banquillo lo saben, lo conocen, lo ven, se lo cuentan a sus compañeros. Y bueno, me parece algo irreal, irreal que desde dentro del vestuario, que desde dentro del banquillo, con la competición en juego, estemos, en vez de sumando, estemos restando. Y estemos volviendo a poner palitos en las ruedas de la bicicleta. No le encuentro explicación. Situaciones, ya os digo, que son las veces que subí al club, excepto dos. Bien es cierto también, aquí yo quiero decirlo todo, excepto dos veces, pero las 7, 8, 9 veces que subí al club siempre era por iniciativa mía, casi siempre por iniciativa mía. Yo digo, hablaba todos los días con Madrid, todos, y más de una y de dos y de tres veces, pero aquí yo ya, lógicamente sabía, estaba viendo que no era cómodo, yo era incómodo para los dirigentes que había aquí, una situación que bueno, pues que se les escapaba, no se les escapaba de las manos, pero no les gustaba, y como no les gustaba, pues bueno, pues todo lo que pudiese ser dificultar, pues bueno, tampoco les importaba tanto, ¿no? Ya os digo, es que son enumerar situaciones que han pasado de cosas técnicas que a mí me competen, de no dejarme desarrollar la labor de la mejor manera posible, de que se confíe en el cuerpo técnico y en los jugadores. Y todo eso hace, bueno, pues que llegue un momento en que, tras un comienzo dubitativo, es cierto, y tras dos derrotas seguidas, porque si recordáis es, empezamos perdiendo, empatamos, ganamos, perdemos dos partidos, se le corta la cabeza al entrenador y santas pascuas. Y ya la valoración de cada uno, lógicamente, ya digo, he elegido esta semana, que es una semana tranquila, pero no me podía callar, aparte de porque os lo prometí, porque creo que la dignidad profesional debe de estar por encima muchas veces, y ya digo, no, opiniones ha habido pocas, hechos ha habido muchos. Mi opinión, si queréis una, yo en este equipo sí que confío, porque creo que hay muy buenos miembros para salir adelante. Creo que el vestuario tiene gente con miedo, pero sana, en la cual se debe de confiar en ellos, porque han demostrado en muchos clubs y en este también que la situación la van a sacar adelante, pero es una situación en la cual no ha habido paciencia ninguna, en la cual razones deportivas son la excusa perfecta y el envoltorio perfecto para que no se viese todo lo demás que había debajo, y para que pues se haya llegado a una situación así, que lógicamente no era cómodo, y por incómodo y porque no comulgaba con ruedas de molino muchas veces, pues lógicamente la situación es esta. ¿Que el equipo irá para arriba? Estoy seguro. Es que estoy seguro, de verdad, porque con confianza los jugadores y los futbolistas del cuerpo técnico actual tienen que tener confianza por parte de los de arriba. Y la tiene que tener. No se puede, no se debe hacer declaraciones diciendo que el único objetivo es pensar llegar vivos a diciembre. No se puede, porque el futbolista no es tonto. ¿Y eso qué lleva implícito ese mensaje? Pues todos lo saben, lo que lleva implícito. Por lo tanto, ya digo, era mi intención. Creo que estamos en un país democrático, que no he faltado el respeto a nadie, no ha habido ningún tipo de insulto, sino simplemente he hecho denunciar y poneos y expresaos pues 5, 6 o 7 motivos que en los pocos 3 meses que he podido yo desarrollar mi labor en este equipo y en esta ciudad, ya digo, que por otra manera, del otro lado, estoy encantado de sentir, de vivir y de sentirme parte de Huesca, pues me ha sucedido en el club. Y os veo muy callados, a todos, estáis yo creo que sorprendidos por muchas situaciones que no sé si las sabía y no las sabía y las podíais imaginar. Pero para mí es muy triste, venía, digo, de una campaña anterior, creo que muy buena, con muchos menos recursos, pero eso sí, con una ilusión terrible, con un compromiso muy grande, con un inicio dubitativo, porque muchas veces los inicios, lógicamente, todo lleva su tiempo y su periodo de adaptación, pero que se consiguieron unos objetivos impensables, y yo estaba convencido de que este año lo íbamos a hacer porque hay muchos mejores mimbres, pero claro, si no se apela desde arriba a ese compromiso, a esa unión, a esos orígenes que tuvo este equipo hace 6-7 años, esos orígenes que hicieron que el Huesca, con gente que ya no está, con esos Rodri, con esos Rivas, con esos Robert, con esos Corona, con esa gente que hizo que este equipo fuera un equipo simpático en toda España y que se labrase un buen nombre. Pero esa situación, pues ha habido mucha gente que se ha ido perdiendo por el camino, mucha situación que hay gente que está y que está pervirtiendo aquel mensaje, y ya, pues, lógicamente, aglutinar no es tan fácil. Y por mi parte, creo que bueno, tengo más hojas, pero ya, no sé, creo que es suficiente, ¿no? Para poder, si, 3 meses, mira que han dado cosas, ha dado momento para un montón de situaciones. Os abro un poquito, os abro si lo tenéis a bien, la posibilidad de que me podáis hacer preguntas.
Pablo, con esos precedentes, con todo lo que he comentado, ¿nunca se planteó dimitir?
Sí. Posiblemente creo que a lo mejor mi error, todos cometemos errores y seguramente yo habré cometido más de uno, pero uno de los grandes fue aquel día en pretemporada en el autobús haberme marchado a mi casa. Cuando a uno le quieren imponer ya una convocatoria en pretemporada, pues puede pensar que dentro de 15 días me querrán imponer una alineación y dentro de 20 días me querrán imponer que juegue fulanito o menganito. Y no lo hice. Por la gran ilusión y la confianza que tenía en que todo iba a salir bien, en trabajar en mi tierra después de tantos años y de ser capaz de conseguir un objetivo tan bonito como lo podría tener, y por la lealtad hacia la persona que tuvo a bien confiar en mí, después de haber convivido el año pasado mucho conmigo y que creía y pensaba que podía ser un poquito el capitán de la nave, ¿no? Por esos dos motivos fundamentales. Pero a lo mejor hubiera sido el momento.
En esa reunión en Madrid, donde prácticamente se ha hecho su fichaje, de 6 personas, ahí está Bahía, Chivas...
Melgar, la mesa es... Agustín Lasaosa, Petón, Melgar, Fernando Los Fablos, Raúl Ojeda y yo, 6 personas. 2, lógicamente, de Bahía, el entrenador, que a mí me representa Bahía, y 3 personas, lógicamente, que bajan en un ave desde Huesca.
También es un poco la tensión que puede haber entre Bahía y lo que es la dirección de la Sociedad Deportiva de Huesca.
A ver, hombre, yo sé y lo sé, porque lo he hablado y nos hemos mirado a los ojos. Yo sé la ilusión y el convencimiento que tenía, que se tenía desde Madrid, en este caso José Antonio, de que el Huesca iba a hacer una muy buena temporada y de que iba a hacer una muy buena temporada conmigo al frente, ¿eh? porque confía en mi valía y confía pues en la, porque ya el año pasado, sin ir más lejos, viviendo en la misma ciudad, pues fuimos capaces de llegar, ya digo, en un proyecto mucho más difícil y con la mitad de presupuesto. Pero bueno, los intereses de un sitio y de otro no parece que no eran tan afines, ¿no? Ya digo, pero a mí me gusta así muy que diferenciar la gente que sí tiene la buena intención de hacerlo y la gente que no tiene tanta buena intención.
¿Y qué ha dicho Petón después de toda esta historia?
Bueno, pues...